7 de la tarde, esto es Onda Madrid, esto es El Enfoque.
De lunes a viernes de 7 a 12 de la noche, El Enfoque con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
Buenas tardes, bienvenidos al Enfoque, bienvenidos a Onda Madrid. Es miércoles 12 de marzo, día en que la actualidad pasa por muchos frentes, la actualidad pasa por muchos foros, muchas administraciones, pero un solo estadio, el Estadio Metropolitano, el Estadio del Atlético de Madrid, y además la actualidad no solo pasa y no solo recorre escenarios, sino que también tiene sonidos, tiene músicas. Hoy el himno de la actualidad es este. Atlético de Madrid y Real Madrid vuelven a medir fuerzas en la Champions, en la máxima competición de clubes, en los octavos de final, tras la ida en la que los blancos se llevaron un gol de ventaja, 2-1 en el Santiago Bernabéu. A la espera de alineaciones, sí podemos asomarnos al entorno del Metropolitano, donde a partir de las 9 de la noche, 8 y media en esta casa con la previa, les recomiendo que no se muevan cuando termine el enfoque, les recomiendo que sigan con los compañeros de deportes en esa noche de Champions, porque el mundo entonces se parará y solo el balón rodará. Por allí, por el Metropolitano, tenemos a un compañero, Julio César Cobos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Saludos, Jesús. Queda ya muy poquito para ese Euroderby, ese partido de vuelta hoy en el Metropolitano, con una renta exigua del Real Madrid 2-1. Estamos con aficionados del Atlético. ¿Se va a remontar?
Por supuesto que se va a remontar, eso hemos venido.
¿Qué resultado?
Resultado 3-0 a favor del Atlético de Madrid.
Sin sufrir prórrogas, 3-0, así de contundente.
Hoy no va a haber ni prórroga, hoy el Atlético de Madrid lo va a dar todo, va a ser el mejor partido del año y le vamos a clavar 3 al Madrid.
Oye, con que el Real Madrid está ahí guardándose si va a jugar Mbappé, no va a jugar, ¿eso preocupa a los atléticos?
Hombre, si hace lo que hizo el partido de la ida no nos preocupa, la verdad, porque no hizo absolutamente nada, pero vamos, que va a jugar seguro. Aunque dicen que está tocado, pero va a jugar.
Y vosotros tenéis a una estrella, ¿no? Ahora mismo, ¿no? ¿Confiando hoy en el argentino?
Hombre, yo creo que Julián siempre tiene que ser un punto fuerte para el Atlético de Madrid, y más en el estado de forma en el que viene. Si no es Julián, ¿quién?
Vuestro amigo lo ve muy fácil, 3-0. ¿Crees que el Cholo va a salir así, va a plantear así un partido de ir a arrollar al Real Madrid? Bueno, puede ser un 3-0 con mini partidos. ¿Tú qué opinas?
Yo opino que el Atleti en su estadio debería salir a ganar siempre, independientemente del rival con el que juegue. Ahora, que lo haga o no, pues dentro de 2 o 3 horas lo sabremos, ¿no?
¿Tú qué opinas?
Yo creo que vamos a salir muy fuertes al principio. Vamos a quedar 1-0. Va a haber prórroga y penaltis, y en los penaltis vamos a pasar.
Tú eres más atlético, ¿no? De sentimiento y de sufrir, ¿no?
No lo veo tan fácil como el amigo.
Oye, ¿tú te crees que el Cholo y Ancelotti se llevan bien? Son amiguetes, se ven muchos días paseando al perro. Eso es buena sintonía. Ojalá pasara eso entre aficionados del Madrid y del Atleti, ¿no?
Sí, a ver, yo creo que hay mucha rivalidad entre Atlético de Madrid y Real Madrid, pero son cosas que siempre quedan en el ámbito del fútbol, y yo creo que de puertas para afuera la gente al final se lleva bien, se entiende, y yo creo que con el Cholo y Ancelotti le pasará exactamente lo mismo.
Muchas gracias, que veáis un buen partido. Bueno, pues Jesús, nos quedamos con el mensaje de este aficionado del Atlético, que haya buena sintonía y buen ambiente en este Euroderby.
Pues sí, así tiene que ser. De hecho, aquí en la redacción mismo de Onda Madrid hay muchos atléticos, hay muchos madridistas, y todos nos llevamos fenomenal, que es lo que hay que hacer. Fuera del estadio y fuera de la grada, pues ya todos están amigos y a seguir el pique sano, ¿eh? Más de 1.500 policías conforman el dispositivo de seguridad, a los que se suman 20 efectivos de servicios de emergencias y protección civil. Todo sea como decimos, porque al término del partido solo sigamos hablando de eso, de fútbol. Pero hoy también es un día en que Gobierno y socios continúan esquivando el sentido de las votaciones en el Congreso sobre el incremento de gasto en defensa, aunque sí han arrojado, al menos lo ha hecho el ministro de Exteriores, el origen de esas partidas extraordinarias, transferencias directas como ya se hiciera en pandemia. Una pandemia de COVID, por cierto, de la que se cumplen 5 años y por la que ha hecho balance Isabel Díaz Ayuso. La presidenta regional asegura que hay partidos que no están a la altura del aniversario, que tergiversan lo que el pueblo madrileño vivió unido. Ha sacado músculo, recordando que fueron los primeros que cerraron, por ejemplo, colegios, y ha negado la mayor sobre las acusaciones a propósito de la gestión de residencias. Hubo 4.100 fallecidos por COVID en residencias. Según el gobierno regional, no 7.291, como sostiene la oposición de izquierdas. Fue un invento. Reyero, exconsejero Alberto Reyero, le recordarán, replica que no hay invento alguno en la cifra. La actualidad, ya lo ven, se detiene en el ámbito nacional y en el Congreso de los Diputados, en el ámbito regional y la gestión del COVID, pero también en otra comunidad autónoma, la valenciana. El Partido Socialista Valenciano ha descartado la moción de censura porque no le dan los números. Otra cosa es que dejen de exigir, hoy lo han vuelto a hacer, elecciones. Y en las calles de la capital tenemos cita cultural, premio Francisco Dumbral al libro del año. Para saber cuál es, nos vamos a la Puerta del Sol. Maite López, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Entrega de premios que ha comenzado ya. Las primeras palabras, las del viceconsejero de Cultura, Turismo y Deportes de la Comunidad de Madrid, Luis Martín, que ha reseñado la trayectoria de ambos escritores.
Un claro reconocimiento con publicaciones previas como Vidas truncadas o Historias de violencia en la España de 1936, también de Galaxia Gutenberg, así como Políticas del odio, violencia y crisis en las democracias de entreguerras, editado en 2017 por Tecno. Todas ellas son una muestra anticipatoria del merecido galardón que hoy lleva esta publicación, que, como comentamos antes, es muy merecido. Con este nuevo ensayo, ambos autores recorren 5 meses clave en la democracia en la España de entreguerras, desde una perspectiva que huye de visiones deterministas o mantras morales. Quisiera reconocer su extraordinaria labor de investigación y el rigor presente en este ensayo, pues hoy más que nunca es necesario subrayar la importancia de no confundir la memoria con la historia.
Creada en 2009, la Fundación de Umbral tiene como objetivo preservar y difundir la obra literaria y periodística del autor, además de promover las letras y el idioma español. Continúa aquí en la Real Casa de Correos la entrega de este premio.
Y allí que volveremos, muchos asuntos, como ven, por delante en este miércoles 12 de marzo. Una voz para repasarlos a partir de las 7:07 de la tarde, la de Pablo López. Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jesús. Y lo primero que hacemos es buscar el pronóstico del tiempo para las próximas horas. Un pronóstico, Sara, que me temo viene con nieve, ¿no es así?
Así es, ¿qué tal? Buenas tardes. Cuenta atrás para poner fin a este receso que ha hecho la lluvia en la Comunidad de Madrid. Mañana volverá a llover de forma generalizada a lo largo de la jornada, con ambiente más frío, temperaturas máximas de hasta 10 grados. Viento de norte y avisos precisamente por nieve en la Sierra de Madrid desde las 2 de la tarde hasta medianoche. En resumen, ambiente más invernal en esta recta final de semana.
Muchísimas gracias, Sara. Y tengan en cuenta que los cuerpos y fuerzas de seguridad de la Comunidad de Madrid, el 112, Emergencias Madrid, siguen con muchísimo detalle, con muchísima atención, la evolución y el nivel de los cauces, sobre todo de los ríos Henares y Jarama. Siempre tengan la máxima precaución en estas fechas, ya que los trabajos para desembalsar agua de los pantanos están provocando crecidas en el nivel de los ríos. Buscamos también la situación de las carreteras en la comunidad. Lo hacemos con Darío Carnicero, que se encuentra en la Dirección General de Tráfico. Darío, buenas tardes.
Buenas tardes. En estos momentos seguimos pendientes de un accidente que dificulta la circulación de entrada a Madrid en la A2 a la altura de Canillejas y también en la M40 en el entorno de los túneles del Pardo, ya en dirección a la A6. Al margen de ello van a encontrar tráfico en aumento de entrada a Madrid por la A1 en Las Tablas y A4 en Butarque y complicaciones de salida en esta A1 en Alcobendas, A3 en Rivas, hacia Madrid, A4 en Pinto y A6 en Majadahonda. También tráfico denso en la M40 en el entorno de Hortaleza y Coslada, ya en dirección a la autovía de Valencia.
El enfoque en Onda Madrid.
Arrancamos el repaso a la actualidad con la declaración institucional que hace apenas un par de horas ha pronunciado la presidenta autonómica Isabel Díaz Ayuso. El motivo, el quinto aniversario de que se decretara la declaración de estado de alarma por el COVID-19, una declaración que, recuerden, se producía en la jornada de mañana, es decir, el 13 de marzo. Hoy la presidenta ha hecho balance, ha contado las cifras, ha destacado los logros de la Comunidad de Madrid, sobre todo en la primera ola de este terrible virus, de este COVID-19. Begoña Larcón.
5 años después, Díaz Ayuso pone sobre la mesa datos y cifras sobre su gestión de la pandemia. La comunidad se adelantó en la toma de decisiones. Fue la primera en cerrar colegios y residencias. Levantó en 72 horas el hospital de IFEMA. En 100 días, el Cendal. Trajo 2.000 toneladas de material sanitario. La primera en comprar test de antígenos, repartió mascarillas de alta calidad gratuitas, defendió la actividad económica y también la hostelería, evitando cierres innecesarios. Medidas sensatas basadas en el rigor científico, destaca la presidenta.
Tomábamos medidas equilibradas, sensatas, por dónde iba el virus y siempre de la mano de la ciencia. Nunca en base a los de ningún comité de expertos inventado y menos por motivos políticos.
Díaz Ayuso cree imprescindible que la opinión pública tenga todos los datos sin manipulación alguna. Acusa a la izquierda y a la ultraizquierda de orquestar una campaña con documentales engañosos, datos sesgados y una politización que en Sol califican de intolerable. La presidenta exige respeto por la verdad.
Lamentamos que haya partidos políticos que, lejos de estar a la altura de este aniversario, pretendan tergiversar todo lo que el pueblo de Madrid vivió unido y que hagan como que en el resto de España tampoco pasará nada. Dimos lo mejor de nosotros en estos momentos y ahora exigimos responsabilidad, sensatez y respeto por la verdad y por los que murieron y también por sus familias.
Durante la primera ola, el Suma 112 trasladó a hospitales a 11.200 mayores procedentes de residencias de la región. La comunidad cifra en 4.000 los fallecidos en las residencias.
Una cifra con la que está en desacuerdo quien fuese consejero de Políticas Sociales durante la pandemia. Era miembro de Ciudadanos, Alberto Reyero. En una serie de declaraciones que ha recogido la agencia EFE, Alberto Reyero afirma que la cifra es superior y que desde la consejería que dirigía en esos momentos, cada día se remitían los datos directamente tanto a la Consejería de Sanidad como al Ministerio de Sanidad y también a la Fiscalía. Estaremos muy atentos a las diferentes reacciones que, a buen seguro, la declaración institucional de Isabel Díaz Ayuso se van a ir produciendo, esas reacciones a lo largo de la tarde. Se las contaremos todas aquí en esta sintonía en Onda Madrid. Pero no es la única noticia que destaca en el ámbito autonómico en el día de hoy. También se ha celebrado el Consejo de Gobierno de la región y destacan la noticia de que a finales de 2025 arrancarán las obras para construir 3 nuevos institutos que se ubicarán en Vallecas, El Cañaveral y Valdebebas. Son centros que se van a levantar de forma simultánea y que van a ofrecer un total de 2.160 plazas para secundaria y 840 para bachillerato. El presupuesto asciende a 40 millones de euros. Miguel Ángel García, portavoz del Gobierno regional.
Está previsto que los trabajos puedan comenzar antes de que termine este mismo año 2025 y cada uno de estos centros contarán con 24 aulas de educación secundaria, 8 aulas de bachillerato, 5 aulas específicas en distintas materias, biblioteca, gimnasio y pistas deportivas, entre otras instalaciones.
También se van a destinar 6,4 millones de euros para dotar a las oficinas de empleo de la Comunidad de Madrid de un sistema de gestión dotado de inteligencia artificial.
Se crea la oficina virtual, donde también con un asistente interactivo, basándose también en la inteligencia artificial, pues podrán ayudar, junto con los profesionales que permanecen en las oficinas de empleo al pie del cañón, pues a ese mejor itinerario formativo y también a ser más eficaces en la búsqueda de empleo.
También se ha dado luz verde al nuevo convenio colectivo de Metro, al acuerdo marco para la compra masiva de medicamentos genéricos para hospitales y centros de salud, que supondrá un gasto de más de 500 millones de euros, o la decisión de destinar 1,5 millones de euros al patrocinio del partido de la Liga de Fútbol Americano de la NFL que se va a disputar en el Santiago Bernabéu, que sabemos que va a tener a un equipo, los Miami Dolphins, no conocemos quién será el rival. Dice la Comunidad de Madrid que confía en obtener un retorno de 66 millones de euros por esa inversión de 1,5 millones de euros. Y como ya les anticipábamos ayer, hoy se cumplen 40 años del convenio que permitió a la Real Casa de Correos convertirse en la sede del gobierno regional. Una celebración que llega en plena polémica por la intención del gobierno central de designar el edificio como lugar de memoria, de forma que mediante una placa se recuerde lo ocurrido ayer durante el franquismo cuando era la sede de la Dirección General de Seguridad. Hoy, el portavoz del Ejecutivo Regional defiende que la titularidad del edificio es autonómica y que, por tanto, lo que pretende hacer el Gobierno Central es inconstitucional.
Como consecuencia de ese convenio de cesión, hoy este edificio, 40 años después, es la casa común de todos los madrileños y, por tanto, es la sede institucional de la Presidencia de la Comunidad de Madrid. Es un edificio de titularidad regional y, por tanto, nos compete a nosotros el deber de protección cualquier cuestión que pueda relacionarse con la incoación de un expediente para declarar lugar de memoria democrática. El edificio de la Real Casa de Correos, desde luego, es totalmente inconstitucional.
Y hace unos momentos les comentaba que las palabras de Isabel Díaz Ayuso en relación a la gestión de la COVID-19 iban a tener, a buen seguro, diferentes reacciones. Aquí les presentamos una de ellas, la de la ministra de Sanidad, Mónica García.
La señora Ayuso, en un desesperado intento por desviar el foco de su responsabilidad en los protocolos de la vergüenza, ha salido con un batiburrillo de mentiras, excusas y culpas ajenas sobre la gestión de la pandemia. Pero le ha salido el tiro por la culata. Por mucho que mienta, por mucho que embarre, no podrá negar la realidad. 7.291 personas mayores fueron abandonadas indignamente en las residencias por decisión de su gobierno y su autobombo vacío no podrá tapar esta infamia.
La educación también es noticia en el día de hoy. Por un lado, Más Madrid ha mantenido una reunión con el presidente de los rectores de las universidades públicas de Madrid para ofrecerles, en el caso de que lleguen a gobernar la comunidad, una mayor financiación para estas instituciones. José Frutos.
Más Madrid insiste en su intención de que las universidades públicas dispongan de 300 millones más al año. La iniciativa fue rechazada en el último pleno de la Asamblea, pero las portavoces de Más Madrid la han planteado al presidente de la Conferencia de Rectores para reforzar la presión al gobierno regional. Manuela Bergerot, portavoz en la Asamblea, Rita Maestre en el Ayuntamiento de Madrid.
Aprobar 300 millones de presupuesto anual para que nuestras universidades puedan seguir siendo referentes de la calidad universitaria a nivel europeo y a nivel mundial.
Lo que hacen los gobiernos del Partido Popular es lo contrario, es poner la alfombra roja a que cualquier universidad privada o chiringuito con nombre de universidad privada se instale en la ciudad de Madrid o en la Comunidad de Madrid para hacer una competencia desleal.
Y lamentan también la posibilidad de que la futura ley de universidades permita la entrada de fondos de inversión privada en las públicas.
Otra denuncia que realiza Más Madrid es en relación a la situación que atraviesa la escuela infantil El Caserío en Puente de Vallecas. Rita Maestre, portavoz municipal, acusa a la Junta Municipal del Distrito de no solucionar los problemas de mantenimiento que presentan las instalaciones. Responde la vicealcaldesa Inma Sanz.
Que lleva con goteras desde hace meses sin que el ayuntamiento, que es el responsable directo de la escuela, haga absolutamente nada. Con las lluvias que están cayendo en Madrid, la situación se ha agravado tanto que incluso se ha caído un falso techo. ¿Qué tiene que pasar para que Almeida haga algo? Porque aquí estamos hablando de más de 100 niñas y niños de 0 a 3 en una escuela infantil en la que el agua cae a borbotones del techo.
Parece que hay un problema con la empresa de mantenimiento y, por supuesto, se le va a penalizar porque no está haciendo las correcciones y el mantenimiento que debe en ese centro. Estamos también ya con un nuevo contrato para que esas situaciones se puedan solventar, pero ya digo, por supuesto, la implicación de todo el equipo de gobierno y concretamente de los distritos, en este caso, para los arreglos en los colegios es total y absoluta.
Y desde hoy es posible pedir plaza para colegios e institutos de cara al curso 2025-2026. El plazo para presentar la solicitud, ya sea de forma presencial o de forma telemática, se extenderá hasta el próximo 26 de marzo. Las listas de admitidos se publicarán el día 28 de mayo, salvo las de primer ciclo de infantil, que se conocerán el día 6 de junio. Y también se abren las plazas para que las familias de la Ciudad de Madrid puedan solicitar la beca infantil Plus. Recuerden que este año las fechas se adelantan para evitar que las familias que tengan que escolarizar a sus niños en el primer ciclo de educación infantil deban desembolsar el dinero con carácter previo. El plazo finalizará el día 27 de marzo, ya sea de forma telemática o de forma presencial. No dejamos la actualidad municipal. Les contamos el proyecto piloto que se desarrolla en Puente de Vallecas, que tiene por finalidad fomentar el ocio saludable entre los adolescentes. Mar García.
Tribu 12, un piloto para prevenir que sean captados por bandas juveniles violentas.
Policía Nacional nos da la voz de alarma de que está bajando la edad de meterse en estas agrupaciones a 8, 9 años, 9, 10 en primaria. A los 12 años dejas de ser el mayor de primaria para ser el pequeño de secundaria. O sea, a los 12 años ocurren muchísimas cosas.
Lo explica el coordinador del proyecto, Miguel Ángel Álvarez.
En octubre pasamos de que a lo mejor en quinto y sexto venían 10, 12 alumnos en total, de 50 posibles, a que esa semana vinieron 48. Solo faltaron uno de cada clase.
En este cole han conseguido reducir el absentismo escolar. 32 alumnos de quinto y sexto del Madroño, con la vicealcaldesa Inma Sanz.
¿Por qué nos ayudas?
Uf, pues porque, mira, quién sabe, alguno será vicealcalde de Madrid, o será delantero del Atlético de Madrid, o del Madrid, o, en fin, que tantas cosas, bombero, quién sabe, pero que todos vosotros tenéis unas capacidades extraordinarias y lo único que queremos es ayudar a que las saquéis todas.
Se amplían plazas hasta 60 chavales en Puente de Vallecas y Tribu 12 va a llegar a otros distritos.
Y Pedro Sánchez, el presidente, se encuentra de viaje oficial en Finlandia y Luxemburgo, motivo por el cual no ha estado esta mañana presente en el Congreso de los Diputados. Mañana se reunirá con los líderes de las fuerzas parlamentarias, con excepción de Vox, para explicarles cómo pretende que España logre alcanzar el 2% de gasto en defensa del Producto Interior Bruto. Noelia Ontoria.
Pedro Sánchez ignora la postura de la izquierda parlamentaria e insiste en comprometerse con el 2% del PIB para defensa.
Estamos listos para cumplir con ese 2% de nuestro PIB y lo cumpliremos.
Declaraciones en inglés desde Finlandia, donde trataba de convencer a otros socios europeos para que ese gasto no sea solo a través de créditos y flexibilidad fiscal, también con transferencias directas como las de la pandemia. Eso evitaría elevar la deuda y cumplir así con el gasto social que le demandan sus socios. Pero la solución todavía no está clara y eso que mañana mismo se ve con Alberto Núñez Feijóo y los portavoces parlamentarios. Esther Muñoz, PP, cuestionaba así al presidente.
No sabemos qué nos va a proponer Pedro Sánchez. No conocemos absolutamente nada de cuáles son sus planes, ni de cuáles son sus objetivos, ni de qué mayoría tiene para llevarlos a cabo.
El PP obligará a que todos los socios parlamentarios se retraten en el Congreso la próxima semana, pese a la reunión de ayer de Yolanda Díaz con Pedro Sánchez. Desde Sumar, Agustín Santos insistía en el no.
Ahora mismo estamos casi a 2/3 por encima del gasto militar de Rusia. Hace falta más, mucho más gasto militar.
Jone Belarra, Podemos, alertaba con un envío de tropas que tenía que negar el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez.
Es culpa del señor Pedro Sánchez, que ha decidido pasar a la historia como un auténtico señor de la guerra. ¿Está dispuesto a mandar a sus hijos o a sus hijas al frente?
¿Quién está hablando de enviar tropas al frente?
Todos podrán expresar mañana su postura, el presidente del Gobierno en la Moncloa.
Una sesión de control que también ha servido para recriminar al Gobierno el acuerdo de cesión de las competencias de migración a la Generalitat. Flor Carazo.
De desconectar a Cataluña de España, ha acusado la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, al PSOE. La vicepresidenta segunda, María Jesús Montero, ha defendido que el Gobierno practica la normalización.
Están cambiando el modelo de Estado y la Constitución por la puerta de atrás. Son ustedes el troyano del separatismo en el aparato del Estado.
Les recuerdo lo que hizo el Partido Popular cuando gobernaba su ínclito, José María Aznar. Llegar a acuerdo no es ceder. Llegar a acuerdo es la esencia de la política.
La ofensiva de los populares por la delegación de las competencias en materia de inmigración a Cataluña ha continuado con el ministro del Interior. Miguel Tellado y Ana Belén Vázquez han pedido la dimisión de Fernando Grande Marlaska.
Han vendido la seguridad de nuestro país y han troceado la frontera sur de Europa. Imita, salga ahí y pídales disculpas a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Es usted un cobarde. Presento hoy mismo su carta de dimisión.
No hay cesión del control de fronteras ni cesión de los flujos migratorios irregulares. La Policía Nacional seguirá diciendo quién entra y quién sale de las fronteras españolas, también en Cataluña, y sellando el pasaporte.
También Vox ha exigido la dimisión del ministro.
Mientras se debatía este asunto en el Congreso, asociaciones de policías y guardias civiles se manifestaban a las puertas de la Cámara Baja para protestar por esa cesión de competencias. Y hoy en el Tribunal Supremo han declarado Estado, la socialista Pilar Sánchez Acera, mano derecha en Moncloa de Óscar López, y el exsecretario de Estado de Comunicación, Francesc Vallès, ambos por las supuestas filtraciones de datos personales de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Lupe Ortiz.
Pilar Sánchez Acera le ha explicado al juez que Moncloa no le dio la orden de filtrar el correo con información confidencial del novio de la presidenta Ayuso y que ese correo, además, no le llegó del fiscal general del Estado. De hecho, asegura que no se trataba de un correo, sino de un pantallazo, una foto de ese documento que alguien, no recuerda quién, le pasó por WhatsApp. Una falta de memoria que no le ha impedido a Sánchez Acera asegurar taxativamente que no fue el fiscal general Álvaro García Ortiz. En cualquier caso, no puede mostrar ese pantallazo porque, como han hecho casi todos los salpicados por esta investigación, también Sánchez Acera ha cambiado de móvil y ha borrado el contenido del anterior. En cuanto al segundo testigo citado, el exsecretario de Comunicación de Moncloa, Francesc Vallès, ha asegurado que también ha cambiado su terminal y que, en cualquier caso, él fue un mero espectador de todo el asunto, se enteró cuando ya estaba en prensa y en esos días, ha asegurado, estaba más preocupado por otros temas como las elecciones en Cataluña.
Y el Partido Socialista de Valencia, una vez descartada la moción de censura, acaba de detallar sus propuestas para oponerse a la gestión de Carlos Mazón. Luis Mínguez.
De inaceptable, intolerable e insostenible califica la líder de los socialistas valencianos y ministra de Ciencia, Diana Morán, la situación política en la comunidad valenciana tras la dana con la negativa de Mazón a dimitir y el silencio cómplice, dice, de Núñez Feijóo y todo el Partido Popular. Pero intentar una moción de censura llamada al fracaso solo generaría frustración. Morán cree que lo indicado es redoblar la movilización en la calle para forzar unas elecciones regionales.
Insistir en algo en lo que hoy no se tiene números es perder el tiempo. Hoy en día no salen los números en Les Corts, pero sí que salen en las calles. Hay que centrarse en lo que sí se puede. Lo más urgente es votar y reconstruir.
En el Partido Popular, y al menos de puertas para afuera, hoy se reitera que Mazón sigue contando con el respaldo de la dirección. Esther Muñoz, vicesecretaria de los Populares.
Desde ayer hasta hoy no ha cambiado absolutamente nada. Mi compañero Miguel Tellado ayer ya dijo cuál era la postura del Partido Popular, que es que no ha cambiado, porque nada ha cambiado, y por tanto a ello me remito.
Y ello a pesar de la inusual portada de hoy del diario ABC con el titular y editorial en páginas interiores, Mazón debe irse ya.
Noticias económicas de este lunes, Sergio Rodríguez.
Pues la Comisión Europea ha respondido a las tarifas de Trump con medidas sobre exportaciones estadounidenses por valor de 26.000 millones de euros. Productos concretos como las motos Harley-Davidson, el Bourbon o los vaqueros Levi's. Y Canadá, el mayor proveedor de acero y aluminio de Estados Unidos, anuncia también aranceles de 29.800 millones de dólares canadienses contra los Estados Unidos. Coincide con el alcance económico de los aranceles estadounidenses, han hecho cifras y tenemos que decir también que el precio de la luz sube mañana un 20%, marca un máximo mensual, los 111 euros el megavatio hora, y el IBEX 35 ha bajado un 0,57.
Una pincelada de la crónica internacional, Rafael Cerro.
Ucrania ha demostrado su disposición a adoptar un alto el fuego y ahora Rusia debe responder. Presidente ucraniano Volodymyr Zelensky.
Durante las últimas conversaciones, la parte estadounidense propuso dar un salto adelante, establecer un alto el fuego total. Durante 30 días, ha dicho además. Y otra cosa muy importante que está pasando ahora mismo, Pablo, es que están reunidos los ministros de Defensa de la Unión y el responsable de Polonia, Władysław Kosiniak, ha dicho que el gigante se está despertando y que el gigante es Europa. La Unión Europea se fundó en el 93 y se está despertando ahora 32 años después.
Las noticias vuelven a las 8 en punto de la tarde. Hasta entonces se quedan con todo el previo del Atlético Madrid-Real Madrid de la Copa de Europa y el enfoque del deporte.